Hemos contestado 6 preguntas o 5 preguntas en la serie que estamos, que se llama Reset. En español coloquial significa o es resetear. Seguro que usted lo ha dicho muchas veces. Resetéemelo ahí. En el español bueno se llama reiniciar. Y la serie tenía un propósito. Es como tú y yo podemos reiniciar nuestra vida de una manera más fresca, más liviana, más suelta en este 2025. Es como nosotros poder contestar unas preguntas que nos ayuden a estar vigentes y en la voluntad de Dios en este 2025. Y este último mensaje tiene una pregunta que es: ¿por qué congregarme y ser miembro de una iglesia? ¿Por qué congregarme y ser miembro de una iglesia? Muchas personas dicen: ya las iglesias no se necesitan. Es interesante que a través de 2000 años la iglesia de Cristo ha sido atacada en todo momento, pero ha sido tan fuerte que a pesar de que la han querido borrar completamente del planeta Tierra, no han podido. Y la iglesia de Cristo sigue multiplicándose y su evangelio sigue llegando hasta casi lo último de la tierra. Eso nos invita a nosotros a estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio cada vez está llegando a más y más rincones. La palabra no dice de que todos se convertirán para que llegue el Señor. La palabra dice que cuando el evangelio llegue hasta lo último de la tierra y la palabra del Señor se conozca, entonces vendrá el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar listo. Listo porque el Señor viene pronto. Tengo que vivir con esa expectativa. Es la mejor expectativa que un creyente pueda tener, es que Él viene pronto. Es el deseo de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por quién viene? Por su novia. ¿Quién es su novia? La iglesia de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo eso claramente, me doy cuenta por qué el Señor dejó la iglesia. Pastor Sisto Porras la semana pasada estuvo hablando acerca de la importancia de la amistad. Y él estuvo hablando un poco fuerte acerca de esas amistades virtuales. De esos tantos amigos que posiblemente yo tengo en mi social media o en mis redes sociales. Son cantidad de amigos que aparecen ahí. Y lo interesante es que le ponen la palabra amigo. Le ponen la palabra friend ahí como amigo. Y uno dice: y yo soy amigo de él, yo soy amigo de ella. Y devaluamos el concepto de la palabra amigo. Pero leía un artículo que trae unos grandes interrogantes acerca de qué está pasando hoy con el mundo. En el mundo hay alrededor de 8,000 millones de personas. Dice que para este 25 seremos 8.200 millones de personas. Eso significa de que el mundo está creciendo, pero ¿sabe cuántas personas están conectadas a través de la social media? Están conectadas alrededor de 5.000 millones de personas. Quiere decir que más del 60 o 63% de la comunidad está conectada a través de las redes sociales. Y muchos han hecho amigos. Y yo no sé, pero es interesante a veces estar ahí, porque es muy fácil gastar tiempo ahí. Es muy fácil pasarse el tiempo ahí. Es muy fácil desaburrirse ahí. Pero dese cuenta de algo. ¿Verdaderamente tengo relaciones profundas? Este artículo decía: los trabajos virtuales y las amistades virtuales están deteriorando a la raza humana. Porque los humanos necesitan uno del otro. Necesitan una cercanía más que solamente una pantalla. Pueden pasar cosas buenas a través de las redes sociales, pero no llena la necesidad del ser humano. Una de las preguntas que vamos a contestar el día de hoy está en el Salmo 29, 13. Y escuche lo que dice el Salmo 29, 13. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Plantados. Y en ese texto nos podríamos quedar todo el tiempo. Y el salmista está diciendo: plantados en la casa del Señor. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está escribiendo él aquí? Él está escribiendo una metáfora de un árbol plantado para describir la vida de aquellos que permanecen fieles a Dios. Y está utilizando la palabra plantados. Plantados quiere decir: este árbol se plantó en este lugar, y en el momento en que se plantó este árbol en este lugar, al día siguiente yo no lo estoy llevando a otro jardín y a otro jardín y a otro jardín, porque si hago eso, sus raíces son tan débiles que fácilmente el árbol va a caer. Posiblemente puede estar con vida, pero ese árbol va a languidecer. Diga conmigo: languidecer. ¿Quién sabe qué es languidecer? Es una palabra dominguera. Aquí tengo la definición de languidecer. ¿Qué es languidecer? Es la sensación de estar atrapado en una rutina sin motivación ni propósito. Languidecer es lo que le puede pasar a una persona que no se conecta a su iglesia, o que pasa de iglesia en iglesia mirando a ver qué pasa. ¿Qué le puede pasar? Languidece. Languidece. La hermana ya tradujo bien el verbo aquí. Languidecer. Quiere decir, cuando yo no estoy realmente conectado, mi vida espiritual empieza a languidecer. Languidecer quiere decir a entrar en una rutina que no me permite a mí avanzar. Entro en esa rutina que no me permite a mí alcanzar lo que Dios tiene para mí. Languidecer. Y el salmista dice: plantados en la casa del Señor. Plantados, déjame quedarme nuevamente en plantados. Plantados quiere decir que no se mueve. Plantados quiere decir que absorbe de la mejor manera lo que está en esa tierra, porque sus raíces se vuelven fuertes. Y después dice, no solamente que está plantado, sino que dice algo más. Dice plantados, pero también dice florecen en los atrios de nuestro Dios. Y ese florecer significa que dan fruto, que prosperan, que reciben vida, que tienen propósito, que tienen abundancia espiritual. Ahora, ¿cuáles eran esos atrios del templo? Aquí está diciendo, esos atrios del templo eran el lugar donde el pueblo de Israel venía a adorar al Señor. Ahí en el atrio del templo ellos adoraban, ellos cantaban, ellos tenían un momento emocional especial de adoración y de inspiración, adorando completamente al Señor. Era un momento único. Es interesante que el pueblo de Israel viajaba de donde fuera para llegar al templo en ese momento. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el templo estaba la presencia de Dios. Usted el día de hoy va a decir: entonces yo no necesito ir a la iglesia. ¿Por qué no necesito ir a la iglesia? Porque ahí no está, o sea, la presencia de Dios está en mí. Sí, Señor. La presencia de Dios ahora está en usted. No le queremos manipular y decirle: venga a la iglesia a buscar de la presencia del Señor. Sería una teología errada. La Escritura dice que cuando tú recibes a Jesús como tu único y personal Salvador, con una fe verdadera, el Señor está contigo. Porque lo creíste, sales por esas puertas y te vas con Él. Pero el Señor se dio cuenta de nuestra debilidad. Y el Señor Jesucristo dijo: estos solos no van a poder florecer, no van a poder dar fruto, no van a poder dar todo lo que yo necesito que den. Entonces al Señor Jesús se le ocurrió la iglesia. ¿Por qué congregarnos y por qué ser miembro, parte de una iglesia local? Y aquí está el primer elemento que te quiero traer para que lo guardes en tu corazón, porque no es idea de hombre, es una idea completamente del Señor, porque la iglesia es diseño de Dios para ti. Es diseño de Dios para ti. Quiere decir, la iglesia no es para Dios, la iglesia es diseño de Dios para tu vida. Cuando el Señor dijo: ustedes no van a estar solos, cuando el Señor dijo: yo voy a fundar mi iglesia y nada va a prevalecer contra ella, cuando dijo nada va a prevalecer contra ella, dijo: ni el infierno va a poder acabar la iglesia de Cristo. Ahora tú miras 2000 años atrás y te das cuenta de que no han podido acabar la iglesia de Cristo. Es que hay una promesa del Señor de que nadie acabará su iglesia. Es diseño divino, es diseño completamente de Él. Efesios 2:19 en la Reina Valera lo dice de la siguiente manera, para que te des cuenta de que tú eres miembro, eres parte de la iglesia. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, nos está diciendo que nosotros ya no somos advenedizos. Repita conmigo la palabra advenedizos. Advenedizos. Algunos deben estar diciendo: ¿y esa palabra qué es? Yo ya la he explicado antes y me encanta la manera como la explico, porque usted la va a entender. Dígame si aquí hay padres con chicas teenagers, hijas adolescentes. Mire toda esa cantidad de manos levantadas. Ustedes la van a entender muy claro. Pero las que tienen los hijos todavía más pequeños que adolescentes, levanten su mano para que usted la entienda también. Ahora repita conmigo: advenedizas, advenedizos. Ok, ¿qué es advenedizos? Es cuando el papá llega a la casa tranquilo, viene de su trabajo, tuvo un día largo, de pronto él entra a la casa y cuando de pronto él ve en su sofá un flaco sentado con pelo largo, se asusta y lo ve. El hombre se quiere plantar, pero todavía no está plantado. Lo saluda, sigue y le dice: vieja, ¿y ese? Bueno, mija, ¿y ese? Un amigo de la niña que vino a visitarla. Él inmediatamente tiene otra pregunta: ¿quién es ese advenedizo? ¿Quién es ese extranjero? ¿Quién es ese forastero? ¿Quién es ese que se quiere meter acá a esta familia? Se ve como muy saludadorcito, pero hay que conocerlo. Bueno, déjeme decirle algo. Antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, nosotros éramos advenedizos. Antes de que tú lo recibieras en tu corazón como tu único y personal Salvador, tú eras un forastero para el pueblo de Dios. Pero en el momento en que tú detienes tu vida y le dices al Señor: yo quiero que tú vengas a mi vida y mores conmigo, en ese momento tú dejas de hacer un advenedizo, un aparecido, un forastero, y te conviertes en miembro de la familia de tu Padre celestial. Ahora, Esa familia se llama la iglesia de Cristo Jesús. Tú empiezas a ser parte de esa familia, fundada ni más ni menos por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dijo: y sobre esta roca edificaré su iglesia. ¿Y quién era la roca?
Cristo.
Ay, no me voy a decir que Pedro. ¡Cristo! Cristo es la roca. Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor sabía que necesitaba una iglesia para sus hijos, y la diseñó de una manera especial para ti.
Amén.
Y un regalo hermoso que el Señor te da a ti. Gracias. Es la iglesia.
Gracias.
Ama a la iglesia de Cristo.
Gracias.
Te tengo una mala noticia. No es perfecta. Porque tú y yo somos imperfectos. Y si fuera perfecta y tú llegabas, la regabas. Porque somos imperfectos. Pero el perfecto vive en medio de su pueblo de una manera especial y maravillosa. Entonces, si yo entiendo el texto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, nos ayuda a entenderlo más. Dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Nos incluye a todos los que creímos. Y dice: ustedes son el cuerpo de Cristo. Muy importante que lo entendamos. Nosotros, ustedes allá arriba, mis hermanos, reflejamos a Cristo Jesús como nuestro único y personal Salvador, y damos la imagen y le decimos a los demás que Cristo nos salvó. Entonces somos el cuerpo de Cristo. Y dice que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Hay una labor para que usted haga y para que yo haga. Y todos somos invitados a ese cuerpo de Cristo. Hebreos 10, 24 o 25 dice muy claro el Señor a través de la Escritura. El autor de los Hebreos lo dice tan claro. Es el Señor hablando a través del autor del libro de los Hebreos, de la carta de los Hebreos. Dice: no dejemos de congregarnos como acostumbraban a hacer algunos. No dejemos de congregarnos. ¿Sabe qué está diciendo? No se vale esta pregunta el sábado. El sábado dice: ¿será que mañana vamos a la iglesia? Sábado por la noche antes de acostarse. No. No te atrevas a hacer esa pregunta. ¿Será que mañana vamos a la iglesia? Alguien se preguntará: ¿pero para qué voy a ir a la iglesia si ya yo he estado con mi Señor? ¿Por qué voy a ser parte de una iglesia si yo, el Señor está conmigo? Bueno, el Señor está contigo, pero hay cosas que pasarán. Escucha, hay cosas que pasarán en tu vida que pasarán solo en la iglesia de Cristo, cuando estás unido con tus hermanos en Cristo Jesús, que no pasarán fuera de ellas. Y ahí es donde yo necesito entender de que necesito la iglesia para poder crecer, para poder ser animado de manera correcta, para poder compartir con otros. Por eso la última parte del texto dice: si no, animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, la iglesia es idea del Señor. Y si el Señor es tu padre, entonces yo hago parte activa de mi iglesia. Dígale al del lado: la iglesia fue idea del Señor. ¿Te has dado cuenta, mis amados? ¿Te has dado cuenta de que a veces tenemos relaciones más fuertes con nuestra iglesia que con nuestra propia familia? Más nosotros que somos advenedizos en esta tierra. Y la tía y la prima y la hermana viven en otros lugares. Y el Señor nos regala una familia espiritual.
Amén.
Y esa familia espiritual empieza a cumplir algo importante en nuestra vida. ¿Por qué cumple algo importante en nuestra vida? Eso nos lleva al segundo elemento. Porque la iglesia me ayuda a usar un regalo, un don que Dios puso en mí. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que usted acabó de decir, pastor? Lo que pasa es que hay alguien que tiene algo especial para bendecir mi vida a través de mi iglesia local. A través de mi iglesia local algo va a pasar. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno de nosotros recibió un don, y no es don Ramón. Ese don no es de don Ramón. No, ese don es regalo del Señor. Es que cuando el Señor te hizo, el Señor te puso algo especial en ti para ser usado en la iglesia de Cristo, para ser usado en el proyecto más grande que pueda existir sobre la faz de la tierra, que es que la iglesia de Cristo se extienda y que el nombre del Señor se haga famoso en un corazón más.
¡Aleluya!
Y el Señor te incluyó y te dio de dotación. Quiere decir, ya viniste reconfigurado para eso. O configurado para eso. Y como viniste es configurado para eso, ya hay un don que el Señor va a usar en ti para ser de bendición en el reino.
¡Aleluya!
¿Sabes qué es lo triste de esto? Que muchas personas se han ido de este mundo sin usar ese regalo. Lo dejaron opacado, lo dejaron escondido y no usaron ese regalo, ese regalo precioso que el Señor les dio para crecer la iglesia de Cristo. Entonces, Dios nos da dones para usarlos en su iglesia. Los uso para su servicio. Yo tengo la responsabilidad de administrarlos bien. Tengo que buscar el lugar que el Señor quiere que yo lo use. Y recuerde que mi don no va a ser igual al don de la otra persona. Hay una diversidad de dones espirituales. Dice que a uno le dio enseñanza, dice que a otro le dio el servicio, dice que a otro le dio profecía. A cada uno le dio un don específico. ¿Para qué? Para cuando alguien llegara a la iglesia de Cristo, fuera cubierto por la iglesia y llevado a la presencia de mi Padre celestial. ¿Cómo encuentro ese don si yo sé? ¿Cómo encuentro ese don? Primero tengo que tener tiempo de oración, pídale sabiduría al Señor. Tengo que autoevaluarme y decir: Señor, ¿tú qué me has dado? Tenga mucho cuidado de querer el don de alguien más. Tengo que estar disponible para usar ese don. Tengo que escuchar confirmación del Espíritu de que ese don es mi don. Y ese don me tiene que llevar a crecer. Y no es para mi beneficio, sino para el beneficio de la iglesia de Cristo. ¿Dónde lo uso? En su iglesia. Si no tengo iglesia, ¿dónde lo uso? No sabes lo que ha pasado cuando alguien se congrega. Recibí un mensaje que quiero compartírselos hoy. Pastor, llegué a Champion Forest y encontré un refugio para mí y mi familia. Estaba despidiéndose porque se iba de la ciudad. El Señor sanó mi corazón y usó a mis hermanos para bendecirnos. Esta parte me fascina, escúchela. Nunca pensé que alguien que no me conociera se preocupara por mis luchas. Llegar aquí, a su iglesia, fue un oasis. Gracias a usted y a la iglesia. Gracias. Dígale a la familia de Champion Forest que gracias. Nunca les olvidaré. Mi familia vio a Dios a través de ustedes. Yo, wow. ¿Sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Cuando tú estás aquí, alguien tiene que ver a Dios a través de ustedes. Hay un tercer elemento. Y ese tercer elemento es que la iglesia ayuda al creyente a encontrar el refugio de refugios. ¿Sabe que la iglesia no es el refugio es Cristo? Pero ¿qué hace la iglesia? Te agarra y te lleva al refugio. Y en el refugio encuentras la paz que Cristo da. Lo encuentras a Él. Ahí encuentras los milagros. No sabes cómo va a pasar. No sabes cómo va a pasar. Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en los momentos de angustia. La iglesia no es el refugio, pero te lleva de la mano al refugio. Te lleva de la mano al refugio. ¿Para qué? Para que alguien más pueda conocer al Señor. Hay cosas que pasarán cuando nos congregamos que nunca pasarán cuando estamos solos. ¿Quieren escuchar una historia? Estaba yo soltero e invité una amiga a la iglesia. Ella no conocía del Señor. Y le dije: ¿me acompañas? Voy todos los domingos a la iglesia. Me dijo: claro, te acompaño. Recuerdo que dije: vamos a llegar temprano. Agarré mi carro, pasé, la recogí. Iba siempre con un amigo, me daba miedo andar solo. Y llegamos a la iglesia. Y todo el servicio pasó, fue un lindo servicio. Y yo nomás, con esta parte del ojo, miraba a ver cuáles eran sus reacciones. De pronto tú has llegado aquí y alguien te ha traído. Te quiero decir con seguridad que alguien está mirando cómo te sientes, porque quieres que te sientas bien. Terminó la reunión y no dijo nada. Vamos, sí fui, la llevé. Siguiente fin de semana, vamos a la iglesia. Te invito a almorzar después de la iglesia en la sabana. Apunten, solteros, apunten los pasos. Sí, claro, vamos. Terminó el servicio. Ni una palabra, ni un canto, ni un movimiento. Solo una sonrisa amable. Domingo tras domingo, después ya era un almuerzo. Vamos, después del almuerzo vamos a comer un helado. Después. Pero de pronto, un domingo, estaba ahí. Estábamos teniendo un tiempo de adoración. Yo casi ni la miraba porque cuando de pronto mi amigo me pega un codazo. Está cantando. Había un momento de adoración tan hermoso. Y a través de la adoración, ella estaba teniendo un encuentro con Jesús. Y la manera en que ella tuvo un encuentro con Jesús no fue a través de una predicación, fue a través de la adoración. Por eso siempre hablo con los del equipo de alabanza y con los del coro y con las personas que están en la música. Les digo: su ministerio es maravilloso. Trabájelo, bendiga, lo que sea bíblico. Porque el Señor se mueve. Y ese día, esta joven, hermosísima, recibió a Jesús como su único y personal Salvador en medio de un canto, en una congregación, mientras su grupo de alabanza de la iglesia adoraba al Señor. El Señor y el Espíritu Santo se estaban encargando de su corazón. Para resumirle la historia, hasta con esposo salió de la iglesia. ¿Ah? ¿Cómo no voy a amar a la iglesia de Cristo? Hay tantas cosas que van a pasar a través de tus hermanos que posiblemente tú no imaginas. Porque va a llegar el día en que la situación no sea tan buena y tú no quieras ni orar. Pero hay alguien que orará por ti. Y posiblemente habrá un día que no querrás levantar tus manos, pero alguien las levantará por ti. Y de pronto no quieres leer la escritura, pero alguien te recordará las promesas del Señor para ti. Y esa promesa cambiará tu lamento en baile. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que a través de su iglesia se vea Él. Y a través de ti y de mí, que somos tan imperfectos, con la presencia del Señor, el Señor usará nuestro don para bendecir a alguien más. No te vuelvas a preguntar el sábado, ¿será que voy el domingo? No te pierdas esta oportunidad. Hazlo un hábito. ¿Sabes que vamos a empezar el próximo domingo en grupo pequeño una serie que se llama Eliseo? Y la serie consiste viviendo la mano de Dios en acción. Viviendo la mano de Dios en acción. Todos los grupos de vida van a estar exactamente en lo mismo. Conéctate a uno para que puedas vivir la mano de Dios en acción, aprendiendo. Alguien estará ahí que va a orar por ti. Si nadie en esta congregación sabe lo que estás pasando, te quiero ser honesto. Si nadie sabe lo que está pasando en tu vida, ¿para qué viniste? Hay alguien que quiere orar por ti. Hay alguien que el Señor tiene preparado para bendecir tu vida. Hay alguien que el Señor preparó, o un equipo que el Señor preparó para que tu corazón sea sanado. Es que cuando la iglesia te está llevando al refugio, el Señor empieza a sanar corazones de manera maravillosa. Porque el poder de Él es impresionante. Entonces, ¿qué hacer? La iglesia va a ayudar al creyente a llevar personas al refugio y a que el mismo creyente sea empujado al refugio. Si estás herido, como iglesia queremos recordarte un texto que está en la escritura. Si estás cargado, si estás encadenado por el pecado, mira lo que dice la escritura: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, dice el Señor, y yo les daré descanso. Pues venir como estés a la iglesia de Cristo. El Señor no quiere los perfectos en la iglesia. El Señor quiere usarte a ti como estés. No demores más, porque hasta ahora el Señor no ha usado, el Señor Jesús no ha usado a ningún perfecto, y el Señor se ha manifestado. Conéctate. Solamente conectado, dice el primer verso que empezamos, daremos fruto para su gloria. Amén. ¿Dónde te puedes conectar? En 2 semanas tenemos una reunión de hombres que te invito a que vengas. Se llama Factor 17, viernes 7 de la noche. Te puedes venir con hambre en el nombre de Jesús, que algo aparece. Puedes venir declarando: hay comida, hay comida, y no te va a fallar el Señor. Vente declarando, no este viernes, el que sigue. A mí a veces me toma tarde la oficina, yo paso por ahí a alimentarme un momentico antes de seguir con mis labores. Puedes declararlo con fe, eso sí es palabra declarada de verdad. Tenemos un programa precioso de mujeres que ya no nos caben las hermanas. Martes y jueves, que se llama Entre Amigas, se reúnen, unas oran por las otras, se abrazan, se ríen, se burlan. Me imagino, no puedo creer. Es una, uno entra y hay momentos que hay un momento celestial y hay otro momento que hay una bulla. Es hermoso. Tenemos un grupo de vida cada fin de semana que quiere abrazarte. Hay un dicho muy fuerte que dice: nunca subas la montaña solo. Esas reglas se las dan a esas personas que, alpinistas que suben las montañas, le dicen: nunca te atrevas a subir solo, porque cuando tengas una emergencia, ¿qué va a pasar contigo? Pero si hay alguien detrás, encontrarás la mano de Dios a través de alguien más. Hermanos, te amamos. Déjate amar. Déjate cuidar. Hay un champion en casa. Gracias, hermano, me hubieran regañado si no hubiera dicho eso. Ese champion en casa es un grupo en la semana que estudia la palabra. Puede ser online, puede ser en vivo. Oran por ti, te empujan. Hay muchas cosas más. Pero no subas la montaña solo. El enemigo estará desanimando tu fe, opacando tu fe. El enemigo quiere que no tengas paz. El enemigo quiere que no lleves el evangelio de Cristo. Cuando yo soy miembro de la iglesia de Cristo, cumplo lo que el Señor me llevó a hacer: llevar su mensaje, su gozo y su paz a los demás. Y te puedo decir algo muy grande que mis padres me compartieron toda la vida: no hay una satisfacción más grande en la vida que llevar a alguien a los pies de Cristo, que servir al Rey de Reyes. No hay una satisfacción más grande que esa. Por eso te quiero invitar que hagas parte de la iglesia. Si no sabes cómo es la iglesia y quieres saber más, el próximo fin de semana tendremos algo que se llama una clase de membresía. Si usted quiere ir para saber nuestra doctrina, para saber cómo se administran los recursos, si usted quiere ir para saber dónde tiene una oportunidad de servir, solamente tienes que llegar a las 10:45, 11 de la mañana. Ahí puedes estar. Y solamente si quieres venir por chisme, ven. También eres recibido. También puedes recibido. No es ninguna obligación. Pero es importante que conozcas qué tu iglesia tiene, que te hagas parte de ella, porque el Señor hará cosas hermosas en tu iglesia a través de ti, y tú serás el más bendecido. ¿Quieres ponerte en pie? Gracias. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Si hay alguien que se sienta solo aquí hoy, recuerda que hay una iglesia aquí para ti. Si el Señor te dice, anda allí, es porque el Señor te está diciendo: tengo una familia espiritual que te ame. No te quedes viendo las cosas desde lejos. Deja que unido a otro, y con el Espíritu Santo en la mitad de ustedes y de nosotros, el Señor haga algo hermoso que abrace tu vida. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que decidir: Señor, yo voy a ir a ti, porque yo quiero que tú me cambies me renueves, me hagas nuevo. Yo quiero ser parte de esa congregación donde voy a crecer y me voy a plantar ahí, porque sé que tienes algo para mí.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.